como todos los jueves, estamos en el primer y único espacio en la radiofonía mundial dedicado a venezolanos en este momento tan difícil de Venezuela, a cargo justamente del señor Jaime Nieto, que ha venido de Venezuela, no porque se llevara mal con Maduro, que quién puede llevarse mal con Maduro, sino que porque quería estar con nosotros, ¿verdad, Jaime?
Cierto, yo y, bueno, casi la mitad del planeta.
Bueno, vamos a decir que es muy bueno el plan que tiene Maduro para que los venezolanos hagan turismo en el extranjero.
Sí, aparte...
Está funcionando.
Sí, están viendo gente muy calificada.
Exactamente, sí. Y la verdad, estamos agradecidos como cada jueves de poder recibir a hermanos venezolanos en este momento. Ustedes saben, lo decimos siempre, la Constitución Nacional nos enseña en la escuela primaria. Este país es para todo hombre de buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino. Se abren las puertas de Argentina para todos aquellos que quieran habitar y especialmente para los hermanos venezolanos que están pasando por un mal momento y vienen a nosotros, pero esta vez vienen con una especie de festejo, un encuentro cultural estamos teniendo.
Sí, ya hace varios años han venido realizando un festival de cine venezolano y creo que una de las ideas de este festival es mostrar que no solamente tenemos mises, tenemos petróleo y tenemos músicos, sino que tenemos otra variedad de culturas para exportar y sencillamente divulgar eso para enriquecernos. Creo que eso va a ser lo más bonito de este encuentro de festival y que, bueno, ya vamos a hablar con nuestras invitadas.
El festival, que comenzó el 19 y termina el 23 de junio aquí en Buenos Aires, en el Cultural San Martín, es el cuarto festival de cine venezolano y es justamente, como decía Jaime, para acercarnos a algunas de las particularidades de este país que estamos conociendo gracias a la visita y a la llegada de tantos hermanos venezolanos a Buenos Aires. Y en este caso, a Buenos Aires y a todo el país. Y en este caso estamos con dos personalidades venezolanas que están, cada una de ellas tiene una película que se presenta en el festival,
sí,
¿verdad?
Sí, exactamente. Vamos a decirlo, parte de biografías, podemos contarlo, decir un biopic, una biopelícula, sobre la vida de estas personas que, vamos a decirlo, han influenciado en la imagen colectiva del venezolano. Una es el caso de Tamara Adrián.
Tamara Adrián, primera diputada trans de América Latina, militante por los derechos LGTB, diputada por el Partido Voluntad Popular, está casada con una mujer, o sea, siendo hombre, se casó antes de su cambio, y tiene dos hijos. Tiene como meta presentar la propuesta del matrimonio igualitario a la Asamblea Nacional. En el FECIBE, que es el festival venezolano, se exhibe la película Tamara sobre su vida. Hola Tamara, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia y Argentina. Hoy es Día Internacional también de los Refugiados. De tal forma que, aparte de ser Día de la Bandera, tiene otro significado particular, sobre todo en este programa y sobre todo en este momento histórico que más o menos depictaban anteriormente.
Y estamos también con Verónica Herrera, que es jugadora del seleccionado de fútbol femenino de Venezuela, tiene 19 años, nació en Caracas, juega en el Raver College de Estados Unidos, es jugadora récord Guinness por ser la jugadora más joven en participar en una Copa Libertadores de América Femenina que disputó en 2012 con 12 años. Nena, disputó dos mundiales de fútbol sub-19, en el FECIBE se exhibe la película Nos Llaman Guerreras sobre el seleccionado femenino de fútbol de Venezuela. Hola Verónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, nada, muchísimas gracias por la oportunidad de que podamos estar aquí y hablar un poco sobre lo que estamos haciendo acá.
Y estamos también con Gastón Goldman, que es director del Festival de Cine Venezuela FECIBE, que es nacido en Venezuela de padres argentinos y es el responsable de este cuarto festival. Hola Gastón, buenas tardes.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación.
Muchas gracias a vos por estar aquí. Bien, presentados los invitados, que bueno, son bien distintos cada uno de ellos. Vamos a empezar por sus historias, a ver cómo de dónde vienen, ¿no?
Sí,
cómo
sí.
Viene cada uno. Tamara, vos estás viviendo en Venezuela.
Soy diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, esa institución legítima electa por más de 14 millones de personas que han querido la dictadura invisibilizar y eliminar, persiguiendo a sus integrantes, y seguimos adelante.
Y en este momento vos viniste especialmente para el festival.
Sí, exactamente, llegué y me voy inmediatamente después.
¿No tenés problemas para entrar y salir de Venezuela?
Espero que no. Salgo y entro muy a menudo y a diferencia de unos veintitantos diputados a quienes les han quitado el pasaporte, afortunadamente no me han hecho nada, déjeme tocar madera, que hay madera por algún lado, madera, madera, por pura madera, fórmica, pura fórmica, metal, pero bueno, déjeme tocarme la cabeza.
O sea que estás trabajando como diputada allá.
Sí, efectivamente. Sin cobrar nada, porque los diputados no cobran, los diputados no reciben ningún emolumento, no recibimos absolutamente nada. Sobre todo los que vienen del interior, tienen que venir en autobús o en carro porque no les dejan montar en avión.
¿Un diputado que no cobra?
No cobra. Nos cortaron los fondos, Maduro cortó los fondos tan temprano como enero del año 2015, cuando entramos en la Asamblea con las tres cuartas partes.
Sí, es un tema muy sensible y creo que lo que estamos pensando es cómo se está allanando esa inmunidad tan violentamente y bueno, usted está aquí gracias a un esfuerzo creo que muy grande porque sigue luchando por los derechos de los venezolanos y más los derechos de estas, vamos a decirlo, minorías que ha sido invisibilizada de alguna manera por el mismo venezolano. Bueno, voy a hablar con Gastón. Gastón, cuéntanos de ¿cómo surgió la iniciativa de este festival?
Como tú dijiste, como vos dijiste, porque hablo con dos acentos, voy cambiando. Soy hijo de argentinos que se fueron a Venezuela en la época de la dictadura militar, ahora que hacemos lo contrario, o sea, lo mismo en esta época. Entonces, cuando estaba acá, yo ya tengo 10 años en Buenos Aires, y en un momento era como, sentía un vacío porque no había perdido un vínculo con el cine venezolano. Si bien acá estaba laburando en cine, en publicidad, en lo mismo que hacía en Venezuela, había como el sentirse parte de los éxitos o inclusive de los fracasos de los compañeros, como igual pasa acá. O sea, el cine es básicamente una militancia. Hacer cine, la verdad es que en el mundo en general no es rentable. Lo hacemos porque hay una pulsión. Y en un momento me empecé a juntar con amigos a decir, che, pero y nos dolía mucho no poder ver las películas, que ya es difícil verlas en Venezuela, dura un poco tiempo en cartelera. Dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para verlas acá? Y en un momento dije, para, tengo en mi Facebook a la mitad de los directores del país y los otros estoy a un grado de separación. Y empezamos a contactar y se armó el primer FECIBE con 12 películas y 12 cortos, películas muy icónicas. También siempre el festival tiene una bandera de diversidad. Siempre hay alguna película que trata de tocar el tema de diversidad sexual. Después también siempre hay un tema de inclusión. Y es un festival que no tiene un perfil, ponele, tipo Bafisi, que son películas como muy intensas, muy de autor. Acá es un abanico.
Es el cine venezolano.
Es para venezolanos, ¿no? Es tan diverso como Venezuela.
No es para venezolanos, exactamente, para que la gente vaya y lo disfrute.
Es para que vos decís, che, puedes ir al festival de cine y ves una película que estuvo en Cannes, pero ves una película redominguera y ves una película
que es documental. El cine es algo que no se puede hacer sin apoyo estatal en general en la mayoría de los países. ¿Cómo es el apoyo estatal en estos momentos de Venezuela?
En un momento hubo mucho apoyo, o sea, hubo una época en que el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía apoyaba un montón. Yo filmé con plata del CENAC. Pero hace tiempo no existe, o sea, está cortado, no hay un apoyo. Sin embargo, justo ahora estamos coincidiendo con el Festival de Cine Venezolano, el original en Venezuela, y se están estrenando 14 películas, que también son producto del esfuerzo. Primero, bueno, que en las crisis también aparecen oportunidades. Seguro. Y los cineastas también aprovechan, no sé, un inversor internacional, esa plata en Venezuela rinde un montón y se logra filmar, pero en unas condiciones que son complicadas.
Pero no hay dinero del Estado.
Hoy en día no hay
dinero del Estado, no lo hubo nunca. Es una cosa importante, porque el SENAC no se alimentaba de fondos públicos, sino de una contribución parafiscal que se creó con la finalidad de alimentar este fondo, que viene de las entradas de los cines claro. De la publicidad, etcétera. De tal manera que no son fondos públicos.
Es de la misma industria audiovisual.
Exactamente. Claro. Vienen de la industria audiovisual, son administrados o fueron administrados por una junta directiva designada eventualmente de acuerdo con ciertas regulaciones.
¿Y ahora ese dinero?
¿Dónde está?
Silencio, no se sabe. Silencio en la sala.
Y también estamos con Verónica Herrera. Verónica, como jugadora de fútbol, vos no estás viviendo en Venezuela ahora.
No, no vivo en Venezuela, vivo en los Estados Unidos porque tengo una beca deportiva, entonces estudio allá y juego con el equipo de la universidad.
Verónica, este documental habla, bueno, en el tráiler, no lo he podido ver, pero en el tráiler habla sobre muchas adversidades que ha tenido el fútbol, bueno, como bandera nacional. Sé que no hemos ganado muchos partidos, pero creo que cada partido que han ganado lo hemos sentido en las venas todos los venezolanos y lo hemos gritado. Bueno, me gustaría saber cómo es eso de hacer fútbol en Venezuela ante tantas adversidades que han tenido.
Bueno, de mi parte prácticamente desde pequeña jugué con hombres porque no sabía que existía una liga femenina, hasta que tuve 12 años que, bueno, jugué contra el Caracas Fútbol Club y contactaron a mi mamá y fui a jugar, que fue cuando jugué la Copa Libertadores. Pero tampoco sabía que existía la selección nacional femenina ni nada de eso, simplemente jugaba con hombres y ya. Y nada, después de eso recibí llamada a la selección y fue bastante difícil porque, o sea, la federación como tal no apoya el fútbol femenino. Entonces, ponte, si los hombres se quedan en algún hotel o eso, nosotras nos quedábamos en una villa deportiva o nos quedábamos, por ejemplo, mi primer entrenamiento, mi primer módulo de preparación, nos quedamos en las gradas de una cancha de voleibol. O sea, debajo de las gradas habían unos cuartos y ahí nos quedábamos. Y incluso, aunque hayamos tenido ido a mundiales y hayamos obtenido resultados, las cosas igual no han como cambiado tanto.
¿Discriminación?
Sí, no lo sabemos. Pero, desde enero del año pasado que no entrenamos y se supone que nuestra próxima competencia es el año que viene.
Pero perdón, es como muy común la frase, Venezuela nunca ha ido a un mundial, pero tiene dos.
Claro. Pero tiene dos.
Claro. O sea, ¿cómo que Venezuela nunca ha ido a un mundial? Entonces hay una cosa que yo retomo un poco lo de lo que pasa en este FECIBE. Estamos invitando a ver, identificar y reconectar con la energía femenina que todos, hombres, mujeres, todos tenemos, independientemente de forma y género, y que pasan este tipo de cosas, ¿no? O sea, de que podamos que podamos generar una conexión con el otro, que podamos sacar nuestra empatía, nuestra escucha. Y yo creo que sociedades como la argentina, especialmente la venezolana, es muy importante que esta energía penetre en todos nosotros y podamos ser un poco más abiertos, un poco más tolerantes.
Y hablando de eso, Tamara, vamos a adentrarnos un poco en tu historia. ¿Sos la primera diputada trans de América Latina? No sé, ¿hay otras?
Sí. En este momento y después de que yo fui electa, hay una persona en Uruguay, pero creo que ya no forma parte. Fue electa una mujer trans también en Ecuador, pero renunció por razones personales. Y más recientemente, al mismo tiempo que eligieron a Bolsonaro en Brasil, se eligieron dos diputadas transnacionales, una del norte y otra de Sao Paulo.
Es raro, Argentina es bastante avanzada en el tema, digamos, con leyes muy avanzadas, sin embargo, todavía sí hay alguna dirigente trans como intendente de pequeñas poblaciones, pero no en el Congreso todavía. ¿Cómo fue tu llegada como diputada trans al Congreso?
Fue una evolución relativamente natural. Yo soy abogada, soy profesora universitaria, lo era antes de la transición, lo sigo siendo después, y me involucré en política tan temprano, o tan tarde, mejor dicho, como el 2008, cuando fui miembro fundador de Voluntad Popular, junto con Leopoldo López, y luego entré en la directiva nacional, y a partir de ahí, en este proceso que practicamos siempre en el sentido de que para ser un dirigente político hay que ser primero un dirigente social. Entré en la posibilidad de también postularme a la Asamblea Nacional y resulté electa.
Ahora bien, los populismos en general, en su idea de ampliar derechos, suelen decir, porque además les cuesta poco políticamente, apoyar a los movimientos minoritarios de sexuales. En Argentina ocurrió, en otros países está ocurriendo. Digo, se da la impresión de que son movimientos progresistas y esos movimientos progresistas deben incluir también a la diversidad sexual. En Venezuela esto no ha pasado.
No pasó y no va a pasar mientras la dictadura se siga en el poder, porque simplemente lo puedo decir de dos formas. No es un movimiento de izquierda, tampoco es un movimiento revolucionario. Y en ese sentido es lo más parecido a las extremas derechas y se ha comportado lo más parecido a las extremas derechas. Hoy por hoy en Venezuela, cuando vemos que los derechos de la población LGBT se reconocen hoy en día, con diferencias más o menos sensibles, pero se reconocen en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, quedan en Sudamérica únicamente fuera de este ámbito de derechos Venezuela, Perú y Paraguay, sí, y algunos países de Centroamérica. Y es significativo, en consecuencia, la renuencia que ha habido siempre, que es atribuible al peso específico que dentro del chavismo ha tenido, por un lado, el movimiento evangélico, Por otro lado, el militarismo.
En el chavismo hay movimiento evangélico.
Sí, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, hasta el punto de que en la legislatura del 2005 al 2010, que era absolutamente, la Asamblea Nacional absolutamente chavista, alrededor del 42% de los diputados eran evangélicos.
Tamara, y aparte que el creo que el gobierno utiliza un lenguaje muy ofensivo en las partes de las minorías.
Mucho. Sí. Desafortunadamente, cada vez que se quiere insultar al oponente, se usa algún improperio de tipo sexual.
¿Cómo has hecho tú para romper esos tabús, esos estereotipos que se ha creado en la sociedad venezolana, que todavía están muy marcados, y que tú llegaste y trataste de visibilizar, y que ay, existe esa realidad, o la existía, pero no se había visibilizado?
El síndrome de las minorías es similar al tema del techo de cristal con las mujeres. El síndrome de las minorías implica que hay una mayoría que decide o quiere decidir sobre la vida de otras personas. En este caso, llámese mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, niños, adolescentes, personas LGBT, personas con enfermedades crónicas o cualquier otra persona. Y bajo esa modalidad de imposición de la visión mayoritaria sobre las minorías, eventualmente las minorías también se comen el cuento de la inferioridad que le quiere endilgar la mayoría, y eventualmente se autolimita en su evolución personal y social.
Eso ha sido histórico en la humanidad.
En la humanidad. Y entonces la ruptura del techo de cristal implica un trabajo primero, tomar conciencia de esta forma y estructura de dominación, y luego romper.
El tema es que eso es un trabajo que han hecho las sociedades democráticas, en especial las latinoamericanas, en los últimos 10, 15, 20 años. Digamos, en este punto Venezuela parecería estar un poco atrás.
Mucho, muy por detrás, y sobre todo que la diáspora forzosa derivada de la horrenda crisis social, económica, política y cultural que estamos viviendo incide de manera muy determinante sobre el hecho de que gran parte de las personas activistas en cualquier ámbito de derechos humanos han emigrado junto con el resto de venezolanos, esas 4.5 millones de venezolanos que han emigrado en los últimos 4 años.
¿Y cómo es el cotidiano de las minorías sexuales en Venezuela? ¿Cómo es ser gay o lesbiana o trans en Venezuela?
Yo no creo que desde el punto de vista social tengamos una diferencia significativa con el resto de los países de la región. Es decir, no somos muy distintos de Colombia, Ecuador, Brasil o cualquiera de los otros países. Existe violencia, existe segregación, pero a falta de leyes, sí, realmente estamos en una presencia de una circunstancia bastante, bastante conflictiva. Por ejemplo, acabo de ayudar a meter una medida de protección a una niña de 13 años a quien expulsaron de un colegio por haberle dado un beso a otra niña.
¿Expulsaron del colegio?
Sí.
Y aparte del atraso, todavía no ha sido reconocida, ¿sí? ¿Cierto? ¿Has metido...?
No. Desde el punto de vista de reconocimiento de derechos, es inclusive terrible, porque la identidad de las personas trans fue reconocida en Venezuela más temprano que en el resto de los países de América Latina. Es decir, desde el año 77. Pero en el año 98, con la sustitución de los jueces que existían en ese momento por jueces designados a dedo, se acabó el reconocimiento de la identidad de las personas trans. Y no ha habido ninguna otra ley. Entonces, desde el año 98 en adelante, no ha habido el reconocimiento de la identidad de ninguna persona trans, incluyéndome a mí. Tengo un caso ante el Tribunal Supremo de Justicia desde hace 15 años y 4 meses que nunca ha sido resuelto.
O sea que oficialmente a vos te hacen usar el nombre anterior a la transición.
Sí, es correcto.
Uh-huh. Wow. Esto ha causado mucho, bueno, ese reconocimiento ha causado muchas, ¿cómo decir?, mucho rechazo entre los mismos venezolanos hacia esa minoría. Y bueno, hiciste un estudio sobre los suicidios que ha ocurrido.
Sí, bueno, en líneas generales, las minorías, por el síndrome de las minorías, en el caso de las minorías sexuales, por el acoso, sobre todo acoso escolar, bullying, el acoso laboral, y en etapas etarias entre los 12 y los 18 años hay una propensión al suicidio que puede ser, sobre todo en el caso de las personas trans, hasta 10 veces superior a la de los pares de la misma edad.
También, en digamos, si bien en Argentina la situación es otra, también el colectivo más vulnerable en la sociedad argentina es el colectivo trans.
Sin duda alguna. Es de todos los grupos minoritarios el más rechazado, el menos aceptado y el que históricamente, con respecto al cual históricamente todos los estados tienen una deuda que saldar. Por ejemplo, recientemente el estado uruguayo aprobó una ley integral de protección a las personas trans en la cual se incluye una cuota de trabajo uh-huh. para las personas trans, porque históricamente las personas trans estaban excluidas del derecho al trabajo.
En alguna provincia de Argentina eso existe. En
es Santa correcto.
Fe, por ejemplo, existe, en varios lugares existe, pero es cierto que si bien la situación es radicalmente distinta, es el grupo más vulnerable. Y veo que presentás un proyecto para matrimonio igualitario. ¿Cuán cerca o lejos está Venezuela de eso?
En este momento estamos muy lejos, por una razón muy sencilla, porque la Asamblea Nacional le quitaron prácticamente el poder de legislar. Nos quitaron, para revisar ese proyecto, tendríamos que tener la mayoría de las tres cuartas partes que tuvimos y que nos han rebanado a través de múltiples métodos de suspensión de elecciones, de eventualmente eliminar la inmunidad parlamentaria y perseguir a diputados, y actualmente no tenemos esas tres cuartas partes. Podríamos legislar de otra manera, pero también le quitaron a la Asamblea Nacional el poder de legislar a través del Tribunal Supremo de Justicia, igual que el poder de investigar la corrupción y el poder de citar a funcionarios públicos.
Gastón, voy con estos temas que vamos a decirlo universales. Uh-huh. ¿Crees que el cine latinoamericano tiene muchos lenguajes diferentes o manejamos
no, varios discursos? No, para nada, es similar. Totalmente diferente. De hecho, FECIB es una muestra de ello. Cada año tratamos de tener un abanico de películas, como dije, siempre hay alguna que toca el tema de diversidad, especialmente en el punto sexual. Hay un documental que este año nos llaman Guerreras. O sea, tratamos de tener como un menú como para que cada quien vea. Hay terror, hay suspense, hay un thriller. El festival es muy amplio. Y de hecho, voy a aprovechar para hacer un anuncio. Nunca había pasado que una película se agotaba tan rápido. Es más, la primera película que se agotó fue Tamara y a los tres días se agotó Nos Llaman Guerreras. Gracias a José Ramón Novoa, director de la película, productor de la película que estuvimos hablando ayer con él y con Elia, vamos a abrir una nueva función de Tamara el domingo a las 2 de la tarde. Así que.
¿Las funciones son dónde?
Centro Cultural de San Martín, desde el viernes 21, que sí. Esta marca ya está agotada, uh-huh. Sábado y domingo hay tres películas cada día, una de las películas el domingo va a ser Tamara. El sábado es Papita Segunda Base, es una comedia, como diríamos, dominguera, muy del deporte rey en Venezuela, que es el béisbol. Después está Nos Llaman Guerreras y después está La Familia, la película con la que abrimos ayer la inauguración, uh-huh. que está
ahí. Para conseguir las entradas, ¿qué hay que hacer?
www.tuentrada.com, ponen FECIBE, que es con C y con B corta, Festival de Cine Venezolano. Cómprenlas ya porque quedan muy pocas entradas.
Bueno, me gustaría saber, después del corte que vamos a tener, uh-huh. ¿Cómo se hace para hacer un festival aquí? ¿Qué alianzas tienes que tener o qué estrategia se hace? Porque es muy difícil, pero después... porque
hay que ponerle mucha onda.
Estamos hablando con Gastón Goldman, que es director del Festival de Cine Venezuela, con Verónica Herrera, que es jugadora del seleccionado de fútbol femenino de Venezuela, que ya vamos a charlar en extenso con ella, y con Tamara Adrián, que es primera diputada trans de América Latina, que es venezolana, y que está también presentando, porque se presenta su película Tamara sobre su vida. Vamos al informativo de Radio Nacional, como cada tarde, a las 4 de la tarde, y enseguida volvemos en este día tan especial.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.
Thank you. sensación, presentimiento. Tuve que dejar de hacer el amor en el momento. Fui en busca de un abrigo.
4 de la tarde, 4 minutos 24 segundos, ¿verdad, señora Carla?
Así es, 16 horas 4 minutos, tenemos entradas.
Dígame.
¿Quiere? Sí. Música para volar, Cerati Sinfónico, Teatro
Gran Rex. Esto que estamos escuchando ahora.
Es esto mismo, escuche.
Esto mismo.
Mañana a las 8 y media de la noche en el Teatro Gran Rex podés disfrutar de Música para volar, Cerati Sinfónico, 11-65-840870.
Pero ¿sabe qué pasa? Estuve escuchando por la radio que está el Festival de Cine Venezolano, el FESCIVA.
Sí.
Me dieron ganas de ir.
Pero dijeron que quedan pocas entradas, no va a poder.
¿No me regala?
¿Se puede?
Vamos a preguntarle a Gastón.
Están autorizando, sí. Están autorizando, así que entradas.
Dos pares de entradas para la función de... nos llaman guerreras. Que está agotada.
¿Está agotada?
Y vas a poder entrar, sos el único que va a poder entrar.
Ah, ya mismo, entradas para el cine, 11-65-84-08-70. ¿Mañana qué hora?
Función no. 5 de la tarde. Para la función mañana a las 5 de la tarde.
Perfecto, para que sepan nuestros oyentes, mañana a las 5 de la tarde en el Teatro San Martín, aquí en...
El sábado.
Mejor entonces.
Mejor, porque para ahí podés venir el sábado a Buenos Aires, en el Centro Cultural San Martín.
Un par para el sábado, un par para el domingo, 5 de la tarde, 11-65-84-08-70. Ahora se tiene entradas para Cerati, entradas para cine.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.
No, no está vacío el mate, está bien. Jaime, tranquilo. Jaime todavía no sabe cuándo un mate está lleno o está vacío.
No, yo no sé.
¿Para qué viniste de Venezuela, Jaime? Todavía no sabes cuándo un mate está lleno o un mate
vamos,
está
vacío. Vamos, Jaime, vos podés.
Le estoy diciendo que estoy bailando tango, pero dicen que eso no sirve. Pero bueno, no sé.
¿Estás bailando tango en serio?
Sí.
¿Dónde vas a bailar?
Con una chica rusa que aprendió a bailar tango de la escuela rusa.
¿Viniste de Venezuela a aprender a bailar tango con una rusa?
Con una rusa.
Del ballet ruso aprendió a bailar
y comés borsch en Salta, ¿no?
Claro,
es algo más clásico y más elegante, un tango más elegante.
Perdón, viene a decirnos que nuestro tango no es elegante, por eso tiene que bailar un tango ruso. No, si le abrimos la puerta a cualquiera, somos más buenos.
Es de otra perspectiva para que vean su tango.
Y no toma mate todavía. Estábamos hablando con Gastón Goldman, director del Festival de Cine Venezuela, FECIBE, con Verónica Herrera, que es jugadora del seleccionado de fútbol femenino de Venezuela, y con Tamara Adrián, que es diputada por el partido Voluntad Popular. Y Jaime, habías hecho una pregunta para Gastón.
Sí, Gastón, he visto que, bueno, si es difícil hacer un cine en Venezuela, debe ser aún más difícil hacer cine en otro país, o por lo menos hacer un festival. ¿Cómo se hace para lograr que un festival... de otro país, se dé aquí en Argentina?
Bueno, obviamente ha influido muchísimo la gran diáspora que hay, porque es nuestro público base, okay. Es gente que tiene una nostalgia y un anhelo por encontrarse con lo suyo, su cine, su comida, su música. Pero también, cuando empezamos el festival, dijimos, bueno, esto va a estar bueno para los venezolanos. E inmediatamente empezó a descubrirse una curiosidad por el argentino, que cuando ve, también Argentina, y yo lo digo como hijo de argentinos, tiene esto de que históricamente ha estado como muy aislada, ¿no? Entonces, hoy en día, que el argentino pueda llegar y decir, che, pero esto está bien, hablan diferente, es más trópico, pero somos lo mismo. Y esa es un poco la finalidad de FECIBE, darse cuenta que todos somos seres humanos y que todos estamos como acá por la misma cantidad de tiempo, y está bueno que podamos reconocernos.
Sí, tienes alianza y tienes muchos chicos que están apoyando, ¿no?
El festival es un proyecto voluntario. Ninguno de los que estamos en el festival cobramos por esto un sueldo. Todos hacemos diferentes cosas. Yo soy director publicitario. La mayoría de la gente que está en el festival son venezolanos, pero también hay gente de todos lados. Este año tuve como 4 voluntarias argentinas. Ha habido gente de Alemania, de Colombia, de muchísimos lugares. Y es un punto de encuentro. Hay muchos comunicadores sociales, muchos chicos jóvenes que a mí, por ejemplo, que ya tengo 41, nos pasan el trapo con lo que son redes sociales. Son unos monstruos. Gente en prensa, o sea, hay y muchos, cuando siempre se hace la primera reunión de voluntarios, muchos han tenido la oportunidad de, como estás tú acá, insertarse en un medio, pero otros están trabajando en el chino, en el súper, en mozos, o sea, viste, en lo que pueden. Entonces el festival es como un sitio que te llena el alma.
Y no solamente películas, ¿qué vamos a encontrar en ese cine? ¿Qué podemos encontrar para que la gente participe?
Bueno, voy a empezar haciendo la publi de hoy. Hoy estamos haciendo, hoy es feriado, es el Día de la Bandera para los argentinos, pero es el Día del Refugiado a nivel mundial. Uh-huh. Entonces nos unimos los principales emprendimientos culturales y comerciales de Argentina, venezolanos obviamente, para hacer esto que se llama Venezuela Agradece Argentina. Hoy hay 3 eventos gratuitos. En este momento, yo vengo de ahí, está ocurriendo en el Bar Cultural Kowalski, Billinghurst 835, la Feria de Cortometrajes y Sabores FESIVE. Está la gente de la Feria de Gastronomía Sabores Venezolanos, que son como nuestros principales, es un pool de microempresas que hacen comida venezolana buenísima, ayer la estuvimos probando, y vamos a pasar varios cortometrajes de FESIVE y de la gente del Schnitt International Film Festival, que es uno de nuestros aliados. Sí, claro. Schnitt nos pone siempre los cortometrajes no venezolanos que tenemos en el festival. Después, a las 8 de la noche, está la Latin Box Machine, en el CCK, en un concierto organizado por ACNUR, por el Día Mundial del Refugiado, y terminamos todos celebrando, esperamos verlos por allí, en la Rumba FESIVE, la fiesta que da inicio al Festival de Cine Venezolano ya para el público. Ya a partir de mañana son funciones abiertas al público. Uh-huh. Entonces, esas son las actividades del día de hoy. Después, lo que me preguntabas del festival, viernes a la tarde hay una película, sábado y domingo hay... ¿Me puedes bloquear aquí, por favor? Hay funciones de 3 películas sábado, 3 películas el domingo, pero en todas, en medio de todas, hay workshops, hay talleres, hay charlas. Entonces,
¿Hay alguna página, Gastón, donde la gente
sí, puede...? Sí, triple...
Entonces hagamos esto, porque como el programa se escucha en todo el país, sí. Digamos, es interesante que aquella gente que está lejos de Buenos Aires pueda también escuchar la problemática venezolana, y los que estén más cerca, que puedan tener la información más acotada de lo que efectivamente es el festival, lo pueden ver en qué página.
En www.fesive.com. Con C y con B corta, o @fesive en Instagram. En Instagram está buenísimo, está toda la programación detallada. Perfecto. Las charlas con toda la gente que viene.
Entonces, para todos los que sean de la ciudad de Buenos Aires o cercanos, o que puedan venir el fin de semana a Buenos Aires, tienen ahí toda la información. Y para todo el país que puede escuchar lo que está pasando en Venezuela en estos momentos, hablemos con Verónica Herrera, que es jugadora del seleccionado de fútbol femenino. ¿Vos te fuiste a jugar a Estados Unidos?
Sí, estoy en una universidad que obtuve una beca universitaria. Entonces estudio y juego con el equipo de la universidad.
¿Cuánto hace que te fuiste?
2 años.
¿Tu familia está en Venezuela?
Toda mi familia está en Venezuela.
Uh-huh, uh-huh. ¿Qué sentís con lo que está pasando en Venezuela?
Bueno, para mí es bastante difícil porque, bueno, mis abuelos son españoles, yo vengo de familia española, y obviamente uno como niño no quiere irse de su casa, quiere estar con sus papás, pero al final es para buscar algo mejor, porque en Venezuela el fútbol femenino no tiene el apoyo necesario y mi sueño es ser futbolista profesional. Uh-huh. Entonces, si lo quiero lograr, no sé que en estos momentos en Venezuela no lo voy a poder hacer.
¿Has regresado a Venezuela en esta
etapa? Sí, voy por lo menos una vez al año porque voy a visitar a mi familia. Entonces, por lo menos diciembre siempre voy, y en esta oportunidad pude venir en vacaciones, cosa que no pude hacer el año pasado. Bueno, porque al final tengo toda mi familia allá y a pesar de la situación pues tengo que ir a verlos.
Ahora, ¿el seleccionado de fútbol es un seleccionado oficial?
Sí, es la selección nacional.
¿Cuál es la relación con la Federación de Fútbol Venezolana?
Bueno, la federación hacia las selecciones femeninas no nos da mucho apoyo, sinceramente. Después de cada competencia o antes de cada módulo siempre hay conflictos entre los jugadores y la federación, pues porque no recibimos el apoyo que nos merecemos. Uh-huh. No nos quedamos en hoteles, no tenemos giras internacionales, los periodos de entrenamiento son muy cortos y que al final eso afecta a los resultados en la cancha.
Vos estás en Estados Unidos, ¿cómo entrenas con tus compañeras?
Bueno, actualmente no entrenamos desde enero del año pasado, desde 2018, entonces no...
¿Está desarmada la selección?
Sí, o sea, no hay selecciones en este momento, no hay nada. Oh. O sea, no sabemos qué va a pasar con la selección. O sea, estamos simplemente esperando.
¿Quedaron subcampeonas mundiales?
Quedamos de cuarto lugar 2 veces y campeonas de sudamericano 2 veces también.
¿Y entonces cómo sigue ahora la selección? Digo, si no están practicando, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es el futuro?
Bueno, no lo sabemos porque se supone que debemos tener un sudamericano sub-20 el año que viene, que sería la clasificatoria para el mundial, uh-huh. Pero ni siquiera sabemos quién es el entrenador. O sea, no sabemos ningún tipo de información, entonces no sabemos cómo van a quedar las cosas.
Tamara, ¿cómo es ser diputada de un congreso que no tiene dinero para funcionar y que el Ejecutivo desconoce?
Muy difícil. Sin duda alguna es, sobre todo porque exponemos mucho. Exponemos cada día a la persecución.
¿Cómo es tu vida cotidiana?
La vida cotidiana es ruda por estar en Venezuela, ya. Y ruda por el tener que coordinar, apoyar todas las iniciativas de organización de venezolanos para luchar contra el régimen.
En el día a día, ¿cuáles son los problemas más claros que tiene un venezolano para su vida cotidiana?
Bueno, es que todo, o sea, partamos de esto, el sueldo mínimo mensual de Venezuela es alrededor de $9.
Mensuales, no.
Mensuales. Así que,
¿y eso para qué sirve?
Para nada, pero le sirve a la dictadura para establecer un sistema de control, porque a través de la comida subsidiada, que es la única forma que la gente tiene, ese 85-90% de las personas tienen para comer, entonces dependen básicamente de esos 2 kilos de arroz mensuales, de esas 2 kilos de pasta mensuales o de esas 2 latitas de atún para comer.
Y vamos a hablar. Hay crisis humanitaria, tiene que haber una crisis de medicinas. ¿Cómo hace la gente en el caso de las personas con enfermedades?
Las personas con enfermedades crónicas las están pasando muy mal. O sea, léase personas que viven con VIH, personas trasplantadas, personas que tienen condiciones tan sencillas de solucionar en cualquier sociedad civilizada como ser insulinodependientes. En Venezuela es un riesgo a la vida. Y la gente está muriendo realmente. Por ejemplo, la epidemia de SIDA en este momento es similar a la que existía en los años 80, porque no hay antirretrovirales desde hace 2 años. Pero las personas trasplantadas están en la misma situación, no tienen inmunosupresores y están muriendo, no hay trasplantes desde hace varios años, niños que están en cola en el JM de Los Ríos para un trasplante, por ejemplo, de médula, están muriendo porque desde hace 2-3 años se desmanteló el sistema de trasplantes en Venezuela y mientras tanto se trató de suplir pagando a Italia por esos trasplantes y hoy en día no hay dinero para eso y los niños están muriendo. Es decir, la situación es muy complicada.
¿Y ustedes como diputados qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que hacen?
Lo que hacemos es generar conciencia, trabajar nacional e internacionalmente con la finalidad de que se sepa exactamente qué es lo que está sucediendo en Venezuela y organizando a los venezolanos para que luchen por sus derechos dentro de Venezuela. Esa es, creo que, de la esencia. Muchas personas piensan en una solución mágica que venga del extranjero. Nosotros, desde la Asamblea Nacional, pensamos que esa solución mágica no existe y que tenemos que trabajar en Venezuela para lograr la libertad.
Ahora, en ese sentido, trabajar en Venezuela para la libertad de los venezolanos. Sin embargo, los venezolanos están yendo.
Efectivamente, estamos estimando, no nosotros, la ACNUR estima entre 5.000 y 8.000 personas diarias. Salen por la frontera, particularmente por Colombia, y eso significaría, si tú sumas, vamos a pensar que fuesen 8.000 personas, más de 3.800.000 personas en un año más, que se unirían a los 4.5 millones, o sea que estaríamos hablando de unos 9 millones de personas fuera de Venezuela para mediados del año que viene, si las cosas continúan así.
¿Cuál era la población de Venezuela antes?
30 millones, con lo cual estaríamos hablando de más de la tercera parte.
Y Tamara, hay un tema que siempre me tiene preocupado y espero que la Asamblea pueda poner más énfasis en el Plan País para visualizar qué país queremos y...
Perdón, ¿qué es el Plan País?
Se ha venido haciendo un trabajo con la sociedad civil, con las universidades, con las academias, con los partidos políticos, con los sindicatos, con los patronos, de tal manera de crear un plan para reconstruir a Venezuela en 12 ámbitos distintos. El ámbito de petróleo, el ámbito de servicios, el ámbito de políticas públicas, el ámbito y así sucesivamente 12 ámbitos distintos y se han venido presentando planes para reconstruir a Venezuela con metas específicas, recursos, etcétera, es decir, un plan realmente de reconstrucción. El último que se presentó fue esta semana, el plan agrícola.
Pasa que esos planes necesitan dinero que en este momento no hay.
En este momento no hay, esperamos que podamos llegar a tener, pero sin duda alguna hay que hacer una decisión. El Estado no puede ocuparse o no va a poder ocuparse de todo, por lo cual va a ser necesaria la contribución efectiva de métodos de financiamiento privados, amén de métodos internacionales de financiamiento.
¿Hasta cuándo hay Maduro?
Yo quisiera tener una bola de cristal. y quisiera que fuese ya, es decir, ayer, anteayer, porque cada día que pasa es un día de sufrimiento terrible para los venezolanos, un día de muerte para los venezolanos, un día en el que los venezolanos pierden la fe y quieren irse de su país. Pero por eso estamos luchando, quisiéramos que fuese ya, pero sabemos que el camino implica organización, implica decisión e implica que también nuestros amigos desde el extranjero nos ayuden.
¿Y qué tan cerca están de la organización?
Hay una organización sin duda alguna que también se ve afectada muchas veces por el hecho de que las personas que están en la organización a veces se van y tienen que ser sustituidos. Entonces hay una perenne lucha para mantener esa organización frente a las deserciones que se dan día a día por la diáspora.
¿Y tiene miedo de que le anallen la...
Allá en la inmunidad? Sí. En Venezuela todo el mundo tiene miedo. Es decir, Venezuela vivir en una dictadura no es fácil. Y una dictadura en la que tenemos 900 y tantos presos políticos, más unos 400 y tantos presos militares, más alrededor de 70.000 personas bajo juicio político con régimen de presentación, están en libertad, pero se tienen que presentar en los tribunales cada semana, cada 15 días o cada mes, con prohibición de salida del país, con prohibición muchos de salida del sitio, de la ciudad donde viven. Es complicado.
Y fue para el cine venezolano, Gastón, hacer películas bajo, vamos a decir, esta ley resorte que estamos comentando el programa pasado con Marisa, uh-huh. que era una ley que, bueno, trataba de promover el cine venezolano, pero parecía que tenía implícito como una especie de control, claro, en el contenido.
Bueno, pero eso, o sea, en Venezuela existe hace muchos años una cosa que se llama la Villa del Cine, que se vendió como algo que iba a ser como Chinechitá, pero que realmente fue desde hace muchos años una fábrica de chorizos panfletarios. Si bien muchas películas han recibido apoyo de la Villa del Cine, las películas que salen de la Villa del Cine tienen como ese sello. Sí. Hasta hace algunos años el Centro Autónomo de Cinematografía era autónomo, ya no lo es, ya no tiene un peso para dar. Por ejemplo, nosotros nos apoya mucho la gente de Venezuela en Corto, una asociación civil que promueve el cortometraje nacional, y tienen 2 años que el subsidio que les dan alcanza para comprar un saco de yerba mate y no pueden operar. Y este año los cortometrajes que seleccionamos en FECIBE llegaron por otras vías porque ellos no podían abastecernos.
Además, supongo que tenés la cabeza todo el día en los problemas cotidianos. Pensar en crear debe ser muy difícil.
Yo siempre lo digo, en todo el mundo hacer cine es muy complicado, sí. Requiere subsidios, totalmente, contactos, todo esto. En Venezuela es complicado ir a comprar jamón y queso a la esquina.
Claro.
Imagínate hacer una película. O sea, para mí el mayor aplauso acá se lo llevan todos los cineastas venezolanos o la gente que hace cine en Venezuela, mucha gente de afuera.
¿Ahora cuántas películas hay para que la gente sepa?
Este año en Mérida se estrenaron 14 películas, que es un montón. También yo sé que hay muchas que las conozco que vienen arrastrándose desde hace varios años y finalmente hoy ven luz, y como te digo, también
es todo esfuerzo personal.
Claro, y también hay muchos directores que ya por su trayectoria, bueno, el mismo José Ramón Novoa y el Schneider no están en Venezuela, están en Los Ángeles, desde allá operan y tratan de hacer coproducciones con Argentina, con Uruguay, creo que son coproductores de Darín, ¿cómo se llama? La Montaña. Uh-huh. O sea, hay mucha gente que está afuera y que gracias a ese brazo o a que ha tenido reconocimientos, Lorenzo Vigas, o sea, que pueden hacer esos vínculos, pero producir en Venezuela, desde Venezuela, no. Se está haciendo mucho cine guerrilla y es muy interesante el panorama de los cortometrajes. Porque
¿Qué es el cine guerrilla?
Es lo que es básicamente salir con lo que tenés puesto encima. Hoy en día hay gente haciendo cortometrajes con celulares, largometrajes con celulares. Las marcas también lo están aprovechando como para promocionar, claro, sus productos, porque hace unos años si no tenías una cámara de $50,000 no hacías cine. Hoy en día nos llaman guerreras, hizo, no recuerdo exactamente los equipos con los que se hizo, pero estamos hablando de 5 o 6 pibes con le pusieron mucha onda y estuvieron, claro, siguiendo a la selección. ¿Cuánto tiempo?
Como un año, año y medio.
Claro. Digo, eso antes no lo hacías si no eras una major.
Claro, o sea, sí, eso tenías que tener ese equipamiento para poder hacerlo. Uh-huh. Y Verónica, estás jugando fútbol en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
¿Cómo es esa experiencia?
Bueno, a pesar de todo es una experiencia bonita porque, bueno, puedo jugar fútbol, que es lo que quiero, pero al mismo tiempo me estoy creando como persona porque estoy estudiando. Entonces, pues, no, mi principal meta no era estudiar. Yo quería dar el salto al fútbol profesional, pero me he acostumbrado bien y hoy en día considero que es importante porque a lo largo del tiempo, o sea, el fútbol se acaba, lesiones, y por lo menos tengo algo que me respalda, pues.
¿Y qué extrañas de Venezuela como bueno, vamos a decir que también fue una decisión forzada de irte, porque creo que todos los que tenemos...
Bueno, para mí personalmente, o sea, es difícil dejar a la familia, pero siempre, desde chiquita que empecé a jugar, siempre tuve claro que quería salir de Venezuela, porque sabía que ahí adentro, en el fútbol, no tenía futuro.
¿Qué encontrás en el fútbol?
Bueno, yo creo que cuando tengo problemas y eso, o sea, lo hago porque me gusta, pero también cuando tengo problemas y eso, cuando juego es como dejo todo afuera.
¿De qué jugás?
Defensa central.
¿Viste el partido anoche de Argentina?
No. No.
Qué suerte. ¿Y tus compañeras están en Venezuela?
Hoy en día no. Hoy en día la mayoría, por no decir casi todas, juegan en el extranjero, en Colombia, Brasil, Portugal y España.
Ahora, el fútbol no es el deporte más popular de Venezuela. Digo, ¿sí es más popular entre las mujeres que entre los hombres o tampoco?
No, tampoco. No. O sea, como te digo, cuando yo empecé a jugar, yo jugaba con hombres. Y al principio, obviamente, era difícil porque...
¿Te miraban mal cuando jugabas fútbol?
Sí, cuando empecé a jugar, los papás... Mi mamá siempre me acompañó a mis partidos, al igual que mi abuelo. Y los padres siempre decían como, ah, una niñita jugando, mi hijo va a hacer lo que quiera, no sé qué más. Pero luego que fue pasando el tiempo, ya como que me fueron aceptando más, era más que todo con los equipos contrarios. Porque yo me crié como en la hermandad gallega, ya que vengo de familia española y gallega. Y ahí de verdad que, o sea, el mismo entrenador fue el que me dijo, mira, ven a jugar con nosotros, intenta hacer las pruebas o algo, a ver si quedas. Y ahí siempre me trataron como una hermanita menor, siempre fui parte del equipo. Pero de verdad que, o sea, los otros equipos sí fui denigrada muchas veces. Incluso la primera vez que tuve una competencia internacional fue en Portugal, en una academia tricolor, y cuando llegué los padres empezaron a decir que yo era la madrina del equipo. Y luego terminé, o sea, yendo pero a jugar.
Pues, corriste,
no de madrina. Claro, sí. La madrina que la mascota, ¿no?
Bueno, sí. Ahora, Tamara, cuando terminó la dictadura en Argentina y volvieron muchos exiliados, hubo ciertos problemas entre los que se habían quedado y los que se habían ido. Los que se habían quedado dijeron, bueno, nosotros nos quedamos a pelear, ustedes se fueron. Hubo una cosa, no fue cómoda la situación. ¿Qué piensan ustedes de los venezolanos que se han ido?
Mira, hemos hecho estadísticas tratando de aproximarnos al fenómeno de la diáspora forzada y del regreso. Y observamos que, y hemos hecho sondeos de opinión y observamos lo siguiente, nos hemos quedado en Venezuela sin generación de relevo. Prácticamente la generación que va de los 20 a los 40 años se ha ido en un porcentaje mayoritario, sobre todo los que tienen títulos profesionales. Y para reconstruir a Venezuela necesitamos de esa generación. Entonces hemos venido aproximándonos a ver cuál es el porcentaje de esa generación que regresaría a Venezuela y llegamos a una cifra de alrededor del 15 al 20% nada más.
Y dependiendo, solo el 15 o 20% volvería
dependiendo del número de años en el extranjero, los que tienen más de 5 años en el extranjero y tienen familia afuera, en un 85% dicen que no regresarían, en los que tienen menos de 5 años y todavía no tienen familia, en un porcentaje bastante más elevado dicen que regresarían, pero en el promedio está alrededor solamente del 15%.
El diputado Olivares dijo que era una misión de nosotros, los extranjeros, regresar y reeducar a la gente sobre el uso de servicios públicos, sobre el...
También, eso es muy importante, es decir, Venezuela se ha depauperado desde distintos puntos de vista, y desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del uso de servicios, desde el punto de vista de la ciudadanía, hemos perdido tanto en estos 20 años que el hecho de que regresen personas que están habituadas a pagar por un servicio público, a pagar por electricidad, a pagar por... En Venezuela se rompió la relación entre conocimiento, trabajo, esfuerzo y resultado. Y entonces hay que volver a crear la cultura del conocimiento y la cultura del trabajo. Y sin duda alguna, aquellas personas que han sufrido de tener que insertarse en una sociedad dentro de la diáspora podrán contribuir de manera efectiva a volver a crear esa cultura del trabajo.
Tamara Adrián, primera diputada trans de América Latina, militante por los derechos LGTB, diputada por el Partido Voluntad Popular. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por
haber estado acá. ¿Tu película se puede ver?
Sí.
Sí, mira, te cuento. A Tamara, si pueden venir a ver a Tamara, este viernes a las 19 horas va a estar en un conversatorio que se llama Diversidad e Integración. Va a estar Elia Schneider, directora de la película, José Ramón Novoa y Luis Fernández, un actor muy conocido en Venezuela y al que mucha gente sigue. Y después está la función, que ya está agotada, la del viernes. El sábado pueden venir a ver a Verónica en una charla que se llama Mujeres en los Deportes. Va a estar Albina Cabrera, directora de la selección de la Asociación Argentina de Fútbol Femenino, y va a estar Luana Muñoz, jugadora de la selección, también defensa como ella, de la selección de fútbol argentino, y el domingo van a estar jugando un picadito en la mañana.
¿Tenés picadito el domingo, Vero?
Sí. ¿Nos puedes repetir las redes sociales? ¿Dónde podemos
conseguirlo? Sí, www.fecibe.com, las entradas en tuentrada.com, ponen Fecibe, con C y B corta, ahí ven las entradas y las compran de una.
Verónica Herrera, muchas gracias por haber estado acá, mucha suerte con tu película y suerte gracias. Con tu carrera, y Gastón, muchas gracias.
A ustedes,
Gastón,
chicos, Goldman, gracias por el espacio.
Director del Festival de Cine de Venezuela. Jaime, nos encontramos el próximo jueves, siempre en Dulces y Amargos, Venezuela, Dulce y Amarga, en este espacio, el único en el mundo dedicado,
gracias, Waldo,
a los venezolanos en la diáspora.